Sigue El sistema político mexicano, de Daniel Cosío Villegas.
Hoy presentamos Platícame un libro, con Severo Mirón.
El libro de hoy es El sistema político mexicano, de Daniel Cosío Villegas. Este ensayo tiene origen en un estudio presentado al Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas. El libro terminó de escribirse en 1972, en el segundo año de la presidencia del licenciado Luis Echeverría Álvarez. Hay pocos mexicanos, dice al comienzo de este libro el finado maestro don Daniel Cosío Villegas, más o menos leídos y escribidos, que no tengan opiniones definidas sobre la política nacional. Pero la mayoría de esas opiniones no pueden presumir de un respaldo serio basado en el estudio sistemático de los hechos. La mayoría de los politólogos escriben para hacer política, no para estudiarla. No se puede esperar gran objetividad en tales condiciones. Al parecer, México es tierra poco propicia para el desarrollo de serios escritores y pensadores políticos, a pesar de que los primeros tiempos de su vida independiente fueron iniciados a la sombra de muy brillantes escritores políticos como Fray Servando, Lucas Alamán, etc. Pero ya en la Reforma, los eminentes intelectuales y literatos que figuraron en los movimientos de la época, Melchor Ocampo, Lerdo de Tejada, Ignacio Ramírez, Francisco Zarco, etc., carecen de las dotes necesarias para el claro análisis político. Durante el Porfiriato, se puede decir lo mismo de don Justo Sierra, de Ignacio Manuel Altamirano y otros. Lo más importante en este sentido fue la labor de Emilio Rabasa y Francisco Bulnes. En la época de la Revolución, el único escrito serio es el libro de don Francisco I. Madero, La sucesión presidencial. La generación que formó el Ateneo de la Juventud dedicó sus esfuerzos al problema de las letras y la educación, concediéndole poca importancia al análisis de la política. Se dice que los intelectuales de la época de la Reforma y del Porfiriato, como Vicente Riva Palacio, cuando querían escribir, tomaban el fusil, y cuando querían pelear, tomaban la pluma. Al triunfo de la Revolución, más o menos en 1929, la familia revolucionaria no mostró ningún interés en atraerse las simpatías de los intelectuales, que además ya estaban en franco desencanto, quedándose con los menos dotados, que se dedicaron a cantar loas o a servirla como técnicos. Sin embargo, la mayor calamidad de todas es la forma en que se hace política en nuestro país. Durante el siglo pasado, al triunfo de la independencia, las luchas por el poder se ventilaban a la luz pública. Los periodistas, hombres de letras e intelectuales, participaban con sus escritos representando a los diferentes grupos en pugna. Los funcionarios estaban acostumbrados a considerar los efectos de sus actos políticos y aún los privados que pudieran tener alguna repercusión en la vida pública del país. Con el advenimiento del Porfiriato, la situación tomó un rumbo diferente. La calidad de los intelectuales declinó. La oposición parlamentaria fue disminuyendo hasta desaparecer por completo y el carácter público de los actos políticos del Estado se convirtió en transacción a puerta cerrada, de un carácter personal que le imprimió don Porfirio. A partir de la Revolución, la situación es muy semejante, aunque por razones diversas. Una vez derrocado Porfirio Díaz, los diferentes caudillos resolvían sus diferencias, ya no digamos a la luz del día, sino que se erigen ellos mismos como héroes, reclamando honores y compensaciones, a lo que ellos juzgan su colaboración decisiva para la victoria. Y claro, no con el apoyo del documento escrito y razonado, sino con el de las armas y el grito de sus secuaces políticos. Son de todos conocidas las pugnas de Madero con Orozco, de Carranza con Villa, Zapata y los convencionistas, y más tarde con Obregón. A partir de 1928, esta política ruidosa y violenta fue disminuyendo debido, en parte, a la eliminación, de un modo u otro, de los líderes principales, y en parte también gracias a la creación del Partido de la Revolución, cuyo fin era confiar a la lucha cívica y no a las armas la solución de los conflictos políticos. Para 1946, esta política alcanza tal grado de perfección que ha llamado la atención del extranjero, donde los politólogos tratan de desentrañar el impenetrable misterio de los procesos que se llevan a cabo dentro del partido, sobre todo en lo que respecta a los puestos de elección popular. Otra de las razones que condujeron a la formación del Partido de la Revolución era la necesidad que tenía el país en aquel entonces y que no ha alcanzado su perfeccionamiento definitivo de la industrialización. Lógicamente, todo progreso económico solo fructificaría en medio de un clima de seguridad política. Las inversiones extranjeras y la importación de tecnología necesaria para el desarrollo solo sería posible gracias a la estabilidad política. Y el avance económico de México, de entonces a la fecha, es claramente palpable. Aunque, claro, la distribución del ingreso se encuentra todavía bastante desequilibrada. Aún existen regiones del país, el Bajío, por ejemplo, en donde los campesinos, en tiempos de escasas lluvias, se pueden ver en las carreteras pidiendo limosna a los automovilistas. Se ve claro que el partido es una de las piezas centrales del proceso político en México. La otra es la figura del presidente. Es un hecho notable que el nuestro es un régimen de gobierno en el cual el poder ejecutivo tiene facultades superiores a los otros dos. Y la razón de esto reside más allá de las especificaciones legales al respecto. Por ejemplo, en la escala de poder, el presidente ocupa el puesto más alto de una pirámide compuesta por funcionarios, la gran mayoría de ellos pertenecientes al partido, cuyo jefe y vocero es el mismo presidente de la República. Por tanto, el porvenir político de los funcionarios y de los ocupantes de los puestos de representación no se encuentra en la decisión de la base de los ciudadanos del distrito electoral, en el caso de los diputados, sino en las decisiones superiores del partido y, en última instancia, del presidente de la República. Todo esto ha venido a redundar en el deslucimiento de los otros dos poderes, el legislativo y el judicial. Esto ha llevado a comentarios chocarreros a afirmar que en México existe una monarquía absoluta, sexenal y hereditaria en línea transversal. Desde los primeros meses de su mandato, el presidente Luis Echeverría asombró a todo el país, imponiendo de inmediato claras características a su gobierno. En sus discursos exponía con libertad todo tipo de problemas que aquejaban a la nación, instando a los funcionarios y al pueblo mismo a trabajar por el descubrimiento y solución de los mismos. Si la realidad de las palabras corresponde a los hechos, pues el terreno de estos es de intereses encontrados, claramente vulnerables y peligrosos, el hecho mismo de la exposición de esta situación puede rendir grandes beneficios. Los resultados de esto, en algo tan opuesto al proceso político mexicano desde su consolidación, solo podrán apreciarse, según se dijo al principio, al término de este sexenio en el año de 1976. Y esto, pues, no es más que un pequeño resumen del libro titulado El sistema político mexicano, de Daniel Cosío Villegas.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.